Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya es jueves, ya es 1 de febrero del 2018. Digamos que cambia algo el tiempo. Bueno, cambia algo el tiempo. Viene una especie de frente frío, lo que algunos llaman un frente frío, y va a dejar algo de fresco, lluvia, nieve, viento fuerte en la península. Las lluvias van a ser intensas hoy en el Cantábrico, en Canarias, al final del día en Baleares y así. Hay preparadas máquinas quitanieves, pues por las zonas que pueden verse afectadas por este pequeño temporal, no afecten a la circulación de los vehículos. Desde ayer por la mañana, lo empezamos a comentar poco antes de las 12 del mediodía, cuando tuvimos conocimiento de esta comunicación entre Carlos Puigdemont y Antonio Comín. Uno, como saben, los dos huidos en Bruselas. Uno era presidente de la Generalidad y el otro consejero de Sanidad. Por cierto, el más funesto que ha habido en la historia de las consejerías de sanidad del mundo entero. Pero bueno, esa es otra. En esos mensajes, como saben ustedes, Carlos Puigdemont escribía o daba la impresión, él ha reconocido la autenticidad, de que las cosas han terminado, de que ha sido sacrificado, de que esos vuelven a ser los últimos días de la Cataluña republicana y de que el plan de Moncloa triunfa. Añade, solo espero que gracias a eso puedan salir de prisión todos, porque si no el ridículo es histórico. Dedicaré el resto de mi vida a defenderme y a organizar mi existencia. Ya veremos dónde y cuándo. Bueno, es lo que decía en privado el mismo día en que aseguraba que no había otro candidato posible y advertía que rendirse al Estado era traicionar la voluntad del pueblo. ¿Y cómo sabemos que lo decía en privado? Porque eran mensajes que le enviaba al señor Comín y que el señor Comín leía, vamos a dejarlo en descuidadamente, en un acto público en el que había muchas cámaras. Y una de esas cámaras enfocó hacia ese teléfono que mantenía sin ocultar el señor Comín con el pantallazo completo de los mensajes de Carlos Puigdemont. Por cierto, mensajes a los que él no había contestado. Mensajes que habían llegado hacía poco más o menos una hora. Y que él no había dicho, pues chicos, sí que lo siento, o no te lo tomes así, o espérate, date un tiempo, o yo te ayudo, o no te preocupes, o hay que ver cómo juega el Barça. Nada. Absolutamente nada. Claro, esto ha llevado a algunos a querer ver, luego si quieren ya lo analizamos, una especie de estrategia de Esquerra para cargarse a este hombre. Primero habló Tardá diciendo que tenía que apartarse, eso fue la semana pasada, al final de la semana pasada, o al principio de esta, al principio de esta. Otro fue el señor Torrent aplazando la sesión de investidura, y otro ha sido el señor Comín exhibiendo estos mensajes. Bueno, eso si quieren importa menos. Es además de un gran scoop periodístico, es decir, un cámara audaz, un redactor que estaba allí, sabía lo que hacía. Es un gran scoop de Ana Rosa. Pero lo que importa es el contenido del mensaje. Y el contenido del mensaje es el contenido de alguien que entiende que ha fracasado. Y que entiende que esto, que está desesperadamente buscando una solución. Esta frase del plan de Moncloa triunfa es como si quisiera hacerle un regalo al gobierno para ver si el gobierno así tiene generosidad para sacar de la cárcel a gente que no puede sacar de la cárcel, porque el que decide si está en la cárcel o no está en la cárcel no es un gobierno. En esa hipotética república catalana que querían montar sí que hubiera sido el gobierno, porque iban a hacer un poder judicial absolutamente dependiente de las consignas de los que mandaran, que son los 200 de siempre en Cataluña. Esta era la republiqueta que montaba. Entonces, claro, sí, en eso sí lo hubieran podido hacer. Pero en un estado de derecho no. No. Después de la difusión de los mensajes, Puigdemont ha dicho, soy humano. Hay momentos en los que también dudo. También soy presidente y no me arrugaré ni me echará atrás. Seguimos. Pues desgraciadamente parece que no va a seguir a muchos sitios, o no va a ir a muchas partes, porque esto ha excitado efectivamente el celo de algunos de los más cafeteros de los suyos, que se han arremolinado en torno a él. Los dos o tres medios que seguramente le deben mucha subvención y que le deben pleitesía y que dicen que es un astuto estadista, pues yo qué sé, yo estoy pensando en corralitos estos como el Nacional.cat y toda esta basura digital, pues claro, lógicamente dicen, no, pero esto sirve todavía más para coser al independentismo y estaremos más unidos y seremos más. Miren, todo lo que quieran, pero la aventura ha terminado. La fuga se acabó. Y sí sería interesante ver cómo ha dejado la fuga Cataluña y su circunstancia. Esta fuga hacia adelante, esta pérdida absoluta de papeles y de raciocinio, ha dejado una sociedad partida por la mitad. Ha dejado 3.000 empresas huidas. Ha dejado una situación económica más que preocupante. Ha dejado inversiones congeladas o desaparecidas. Y sobre todo, ha dejado un descrédito político de Cataluña absolutamente descomunal. Caram, quin negoci. Vaya negocio que hemos hecho. Que además ha constatado que todos estos decían una cosa en público y radicalmente la contraria en privado. Seguramente todos decimos en privado cosas que no decimos en público o que matizamos de otra manera. O en público matizamos, como por otra parte parece razonable, que se hagan las conversaciones privadas. Pero una cosa es matizar y otra cosa es the opposite. Completamente lo contrario. Lean ustedes la literalidad de los mensajes de Carlos Puigdemont. Esto, ¿qué es lo que nos deja por delante? Pues nos deja, miren, hay una realidad palpable, ¿eh? Mensajes o no mensajes, sigue habiendo 70 diputados. ¿70 diputados independentistas. Pero sí es cierto, especialmente después de las palabras del Constitucional, que tienen que ponerse de acuerdo, encontrar una persona que presida un gobierno y ese gobierno dedicarse a gobernar para el bienestar de la gente, no para las aventuras de todos estos fantasmas. Pueden ser todos los independentistas que quieran, pero conocen dónde empiezan y dónde acaban las leyes. Y por cierto, que ya lo ha recomendado el Constitucional, ¿cuál es el camino para cambiar esas leyes? Hay un camino para cambiar esas leyes. Pero un camino que lleva a que eso sea discutido y preparado por la soberanía nacional y por aquellos que la representan, que son los diputados del Congreso y los senadores del Senado. Bueno, más allá de esta historia particularmente entretenida, porque no me dirán ustedes que no es entretenida, el rey agradeció ayer el apoyo internacional al desafío independentista durante la recepción al cuerpo diplomático. Felipe VI dijo que ha sido clave el apoyo sin fisuras a España ante la más grave crisis que hemos afrontado y de la que evidentemente no hemos salido por la publicación de unos mensajes. Pero sí que ha acabado con una forma de exposición pública de ese proceso, que ponía en peligro muchas cosas, hasta la organización del Congreso Mundial de Telefonía, el de finales de febrero, que lo que pide es estabilidad para seguir en Barcelona. 108.000 asistentes, 2.300 expositores, 400 millones de impacto económico para Barcelona, 13.000 puestos de trabajo. Y quieren estabilidad, claro. No un tío gobernando desde Bruselas, pretendidamente fugado de la justicia, ya me dirán. Vamos a ver, son las 7 y 9, son las 6 y 9 en Canarias, hay más noticias que nos trae Iberia. Dentro de 15 días, hombre, empieza el año nuevo chino y me coge con estos pelos. Estaría bien disfrutar de las fiestas de bienvenida al año del perro en Shanghái, ¿no? Entre en iberia.com, 397 euros, ida y vuelta. No lo piense más y anímese. Con Iberia, además, el vuelo es directo. Futuro organizado y garantizado.
La plantilla de Opel en Figueruela ratifica el acuerdo que garantiza la carga de trabajo a cambio de recortes salariales. El sí ha ganado por un estrecho margen, mientras los sindicatos han criticado lo que consideran un chantaje por parte de la dirección de la empresa.
Déficit de récord.
El déficit de las pensiones alcanza un récord de 18.800 millones en 2017. En cambio, los números rojos del conjunto de la Seguridad Social han disminuido gracias a que la recaudación por cotizaciones también ha sido la mayor de la historia.
Rapero reincidente.
La Audiencia Nacional juzga hoy de nuevo al rapero Pablo Hasél por injuriar a la corona, insultar a los cuerpos de seguridad del Estado y alabar a grupos terroristas. Hasél, que ya fue condenado a 2 años de cárcel, se enfrenta a otros 2 años de prisión.
Bien, bien. Venezuela bloqueada.
Los contactos entre gobierno y oposición venezolanos han terminado en Santo Domingo con un preacuerdo no definitivo. Las condiciones de las próximas elecciones presidenciales son uno de los principales escollos. Aún así, los chavistas esperan un acuerdo de paz de aquí al lunes.
Partidazo de COPE, el Leganés sigue soñando.
El equipo madrileño consiguió empatar a 1 un partido que iba perdiendo en casa, por lo que acudirá al campo del Sevilla con la esperanza de alcanzar la final de la Copa del Rey. Esta noche, Barcelona y Valencia disputan la ida de la otra semifinal. Además, la Liga se gasta 367 millones en los fichajes de invierno.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Where we have seen an attempt to undermine...
En plena crisis catalana, por primera vez un rey de España asiste al foro de Davos. Es la cita económica más importante.
Pero es que en este caso, de estos asesinatos, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver.
La disciplina es un elemento absolutamente fundamental en la vida.
Está pasando. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, estás en Mediodía COPE. Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Queremos que empieces el año 2018 viviendo una experiencia inolvidable en el The Level o Royal Service de Meliá. Escápate con Viajes El Corte Inglés a un hotel Meliá en destinos únicos y sorprendentes como Jamaica, Tanzania o Bali y disfruta de auténticos resorts de lujo ahorrando hasta 300 euros. Solo abre tus ojos, tu corazón y tu mente y regálate una experiencia única en hoteles Meliá. Consulta condiciones y haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés.
España ya está al mando de la misión militar europea en Mali, que entrena al ejército de ese país africano para contener el terrorismo yihadista. Nuestros soldados además colaboran en causas humanitarias como la de una casa de acogida para niñas dirigida por una religiosa española. Enviado especial Manuel Ángel Gómez, buenos días.
Buenos días. Más de 500 chicas de 12 a 23 años reciben ayuda en una casa de las religiosas de la Orden de María Inmaculada en Bamako. Una casa que dirige la cordobesa Mari Carmen Fenoy, que lleva en Mali 37 años. Enseñan a las chicas a coser, a cocinar y admiten a todas, sean de la religión que sean.
Todos somos hijos de Dios, ¿no? Todo lo bueno es de Dios. Y la gente, las niñas son magníficas, sean de la religión que sean. Tenemos protestantes, tenemos de los más raros que usted pueda imaginar. De esas tengo también.
Más de 200 de estas chicas duermen también en este centro, fundado en el año 2000. A las religiosas les echan una mano las ONG y también los militares españoles.
Sobre todo se fue allá uno que me hinché de llorar. Porque resulta que no es bueno, es buenísimo. Qué bueno es, y sencillo, muy tímido.
Las hermanas de María Inmaculada tienen 4 centros de asistencia en Mali.
El debate social ahora en Marruecos está en el grado de postración que ha de tener una inclinación ante el rey, sí, sí. Ha surgido después de ver al nuevo responsable de Educación Nacional, Saïd Mazaci. Según cuenta El País, durante el acto de su nombramiento inclinó su columna vertebral en paralelo al suelo ante el rey Mohamed VI para completar una reverencia de 90 grados con rodillas ligeramente flexionadas. Esa imagen no ha pasado desapercibida en redes sociales. Busca lo que le queda de la educación en Marruecos, escribía un internauta. Obsequioso, obsoleto, desolador, no sabe si reír o llorar, decía un columnista de un seminario. Y el escritor Mohamed Enagi apuntaba no ha distinguido entre el respeto debido al rey y el servilismo. Ante tanta burla, el ministro ha salido al paso y ha respondido a las críticas preguntándose ¿hay medidas precisas sobre el ángulo de prosternación con el que hay que tomar delante del rey? Decía un antiguo economista italiano que al hacer una profunda reverencia a alguien siempre se vuelve la espalda a otro. En fin, todo sea menos ponerse de hinojos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo, Carmen, manifiesto que ayer terminó la era de pagar más. Terminó el ciclo de no tener las mejores coberturas para mi seguro de coche. Termina una época y se inicia otra donde puedo tenerlo todo. Ayer era una mujer más, hoy soy todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Trino del Conciso Dávila, aquí en este programa, Albert Rivera, nos daba explicación, debida cuenta, de su cambio de postura sobre la prisión permanente revisable, la que no apoyaron en su día en el Parlamento. ¿Cómo se entiende todo ello? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues que bienvenida sea la rectificación. El Partido Popular se alegra, pero a la vez se asombra de que Rivera, tras abstenerse de votar esta medida, ahora cambie su postura y quiera presentarse como su gran adalid. Ayer Rivera sugirió el cambio en tu entrevista y después presentó una iniciativa parlamentaria, lo que supone un giro copernicano respecto a lo que firmó hace unos días, solo unos días, en El País, cuando dijo que se ratificaba en la derogación de la medida que, por lo demás, está recogida en su acuerdo con el PNV y el Partido Socialista. Recuerdo que Rivera, que ahora cambia afortunada y radicalmente de opinión, ha venido calificando la prisión permanente revisable como una suerte de demagogia punitiva. El cambio, en todo caso, tendrá que confirmarse cuando apoye o no la proposición no de ley del Partido Popular que insta al Gobierno a que se agrave el delito de los secuestradores y asesinos que no solo matan, sino que mantienen oculto el cadáver de las víctimas. Último caso, el de Diana Kerr. Lo obvio es que la prisión permanente tiene un plazo fijo de cumplimiento de 25 años. A partir de ese plazo se revisa año a año la posible concesión de beneficios penitenciarios. Por tanto, el cambio de Ciudadanos es positivo. Los padres de Diana Kerr, Marta del Castillo y Mariluz Cortés se lo agradecerán. Fuera aparte, Carlos, que nadie se confunda. Si al final Guindos confirma el día 7 su candidatura a la vicepresidencia del Banco Central Europeo, ello no supondría la salida inmediata del gobierno. Rajoy tiene plazo hasta junio para buscarle sustituto.
Bueno, Ganga, el Leganés sueña con la final de la Copa,
con su primera final. Buenos días, Herrera. Con su primera final de Copa, eliminatoria abierta entre el Leganés y el Sevilla. 1-1, empataron en Butarque y a pesar de que el Sevilla tuvo en sus manos la sentencia, otro fallo de Sergio Rico al intentar despejar la pelota con los puños hizo que marcara Siobas y que todo se decida el próximo miércoles en el Sánchez Pizjuán. Y hoy, a las 9:30, otro partidazo en el Camp Nou, Barça-Valencia. En el Barça son baja Vermaelen, Dembélé y André Gómez, y el Valencia también tiene bajas importantes porque no van a jugar Murillo, Garay, Guedes ni Condovia. El único precedente de esta temporada fue el 1-1 en Mestalla. Vamos a ver qué pasa hoy, lo vamos a contar en tiempo de juego desde las 8:30. Y en el mercado de fichajes, pues ninguna sorpresa. El Real Madrid decidió no fichar y esperar a que acabe la temporada. El Barça ya cerró a Coutinho y a Jerry Mina, y en el Atlético finalmente no hubo salidas. Se quedan Gaitán, Carrasco y Moyá, que en junio, eso sí, se va a ir al Getafe. Se reforzaron sobre todo los equipos de abajo, el Málaga, Las Palmas o el Levante. En Europa destacan, por ejemplo, los fichajes de Aubameyang por el Arsenal, el de Giroud al Chelsea y el de Lucas Moura por el Tottenham. Recuerdo, tiempo de juego hoy a las 8:30 con el Barça-Valencia.
Pienso de que nuestro comentario o su comentario de voz en nuestro WhatsApp es el 600-99-1314, 600-99-1314. Que nos cuente.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Pues damas y caballeros, ya nos hemos plantado en el primer día de febrero del 2018, es jueves. Digamos que habrá lluvias que van a ser intensas en el Cantábrico, en Canarias, al final del día en Baleares. Un frente frío va a recorrer a partir de hoy la península. Puede que deje lluvia, nieve, viento fuerte, temperaturas algo más frescas. Cositas de este febrero que inevitablemente morirá, como morirá el invierno. Y nos dejará a los pies de la señorita primavera. Esto ya, pero bueno, no adelantemos acontecimientos. El independentismo catalán, ¿qué pasa con él? Pues que busca una salida. ¿Por qué? Porque está herido de muerte después de los mensajes que Carlos Puigdemont enviaba a Toni Comín y en los que reconoce que esto se ha terminado. Sigue habiendo 70 diputados, ¿eh? Esos no, eso es que están ahí. Pero tendrán que reorganizarse de alguna otra manera. Hoy vamos a conocer los datos sobre la llegada de turistas extranjeros y su volumen de gasto en 2017. Según avanzó hace unos días el gobierno, España recibió el año pasado 82 millones de turistas, lo cual supone una cifra récord, auténticamente récord de visitantes. Y quédense también con esta otra historia. La Audiencia Nacional juzga hoy a un joven de 23 años, que no es Pablo Hasél, el rapero que también es juzgado y que se enfrenta a otra condena de 2 años, que inevitablemente le llevaría a la cárcel, donde podría componer seguramente unos raps estupendos. No, este es un joven de 23 que alabó en Twitter a miembros de ETA, como el funesto Bolinaga, que les recuerdo que era el secuestrador de el funcionario de prisiones Ortega Lara. Y la Fiscalía por ello le pide 2 años de cárcel, que esperemos que el tribunal debidamente conceda. Pero hay otras cuestiones que seguramente usted tiene mucho interés en conocer y que se lo resumimos así en estos titulares. Ciudadanos modifica su postura sobre la prisión permanente revisable.
La formación naranja, que decidió abstenerse en la votación que pide derogar esa figura penal, ha decidido ahora presentar una enmienda a la totalidad. Albert Rivera avanzó en Herrera en COPE que, además de evitar la derogación, pedirá que se endurezcan las penas.
Pablo Iglesias vuelve a evidenciar sus lagunas de conocimiento.
El líder de Podemos critica a la Casa Real por regalar, dice, un toisón de oro de 50.000 euros a una niña de 12 años como es la princesa Leonor. En realidad, la máxima distinción de la Casa Real no se regala, sino que debe devolverse cuando fallece el poseedor.
Primero se impone y segundo no se compra, porque eso pertenece, además, que también este ignorante no lo sabe, al patrimonio nacional, es decir, a todos. Detenida una mujer por abandonar a su bebé en la puerta de una iglesia.
La cría, de tan solo 3 días de vida, fue hallada en una parroquia de Madrid poco antes de las 9 de la noche. La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 21 años y origen paraguayo. La madre fue localizada cuando preparaba una maleta e intentaba huir.
El gobierno de Francia se enfrenta a un nuevo reto callejero.
Los sindicatos de estudiantes franceses han convocado para hoy manifestaciones en las principales ciudades del país vecino. Los sindicatos protestan contra la reforma de la educación superior dirigida por el gobierno del presidente Macron.
Y en el partidazo de COPE todo para la vuelta.
Leganés y Sevilla empatan a 1, por lo que habrá que esperar al partido del Sánchez-Pizjuán para saber quién se mete en la final de la Copa del Rey. Esta noche Barcelona y Valencia comienzan a disputar la otra semifinal. La Liga Española ha batido un nuevo récord en los fichajes de invierno con un gasto de 367 millones.
Y ahora nos subimos al tren de la noticia Renfe.
El AVE llega a Castellón. La nueva conexión Madrid-Castellón reduce en más de media hora el viaje en tren entre ambas ciudades, situándose en 2 horas y 32 minutos. Con la apertura de este servicio ya son 27 las provincias conectadas a la red española de alta velocidad y este año está prevista la inauguración de nuevos tramos. Puedes comprar tu billete en renfe.com y en el 912-320-320.
Renfe. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y qué nos depara? El santoral del día de hoy es cosa de nuestro sacristán, Jesús Luis.
Buenos días. Estrenamos febrero y la iglesia recuerda a Santa Brígida. De origen irlandés, muestra gran humildad y sencillez en su forma de vivir la fe. Con este propósito pide fuerza a Dios cada día en la oración para ser un ejemplo ante los demás de seguimiento a Cristo. La segunda dimensión que nunca perderá de vista es la caridad, dedicándose a socorrer a necesitados, ya que cada vez que ayuda a uno de ellos, entiende que ayuda al propio Cristo. Termina sus días dentro de un convento. Muchos escritos atestiguan el culto a esta patrona de Irlanda junto a San Patricio, en un día en el que también recordamos al obispo y mártir San Cecilio.
¡Hey! ¿Hola? ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Reciclas el papel y lo aprovechas por las dos caras? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía, sabiendo que tu coche apenas produce emisiones. Infórmate en autogás.repsol.es.
Con CaixaBank llega la primera imagen del día que ya trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. Les acusábamos de no preocuparse por el presente de Cataluña, pero éramos injustos porque, según los mensajes, parece que están preocupados por sus epitafios. La nacionalitis o inflamación del nacionalismo siempre tiende a la megalomanía, incluso a creer que alguien va a visitar tu tumba. Ya es megalómano creer que dentro de un planeta que tiene casi 13.000 kilómetros de diámetro y unos 40.000 kilómetros de circunferencia, un minúsculo pedazo de esa inmensa bola es lo mejor de lo mejor y donde a todos los hombres que pueblan la bola les gustaría nacer y vivir. A partir de ahí, el megalómano se convierte en el portavoz de todos, absolutamente todos los individuos que pueblan ese minúsculo territorio. Los palmeros de ETA, por ejemplo, hablan siempre en nombre de los vascos y las vascas, desde el que acaba de nacer en el hospital de Basurto hasta el último anciano con Alzheimer en Vitoria. Los secesionistas catalanes saben lo que piensa el párvulo de 3 años de Tarragona y la chica que prepara su boda en Lérida, y lo representa. No es extraño, pues, que la megalomanía tienda a intentar que el mutis de la obra teatral quede bonito, cuando los finales nunca son bonitos, excepto en algunas películas. Yo no creo que Juliano el Apóstata, después de que la jabalina se le clavara en la espalda, lleno de dolores, dijera eso de «me venciste, Galileo». Pero hay muchos historiadores con vocación de novelistas. Yo no creo que cuando la realidad del desastre se impone y la jabalina del fracaso llega hasta los pulmones, una persona normal se ponga a escribir algo acerca de las últimas horas de la República Catalana, salvo los megalómanos convencidos de que están haciendo historia cuando lo que están haciendo es el ridículo. Solo a un megalómano se le ocurre que se puede lograr la independencia con una declaración de intenciones. Es como si voy yo mañana a un banco y le digo que el banco es mío. ¿En qué cabeza cabe? En la de un megalómano que todavía no se ha enterado que no habrá estatuas de bronce sobre la que se caguen las palomas y que las palomas seguirán excretando sin importarle si hay o no hay estatuas, ni qué ponen los epitafios que nadie lee en tumbas que nadie visita.
¡Hey! ¿Tienes un minuto?
¿Ahora?
Claro, now.
¿Para qué?
Para que empieces a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de CaixaBank. Family Now.
¿Y puedo hacerlo desde aquí?
Aquí, allí y sobre todo ahora. Descubre ya Family Now. CaixaBank.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las familias de verdad dejan las llaves del coche en yo qué sé, tú sabrás dónde las has dejado. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad. Como el de Mafre, que nunca te falla, que está ahí cuando lo necesitas en tiempo récord, para que vivas sin preocupaciones. Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Bueno, pues vamos a ver a Araquis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
La verdad que hoy es un día para leer toda la prensa, ¿eh? Que trae muchas preguntas además. Puigdemont tocado, ya veremos si hundido, mensajes en el móvil, análisis que se hace.
Pues el público quiere más, Herrera, la audiencia demanda los contenidos del próximo capítulo y en el horizonte más o menos próximo se empieza a adivinar el final del culebrón, aunque no se descartan nuevos giros de los guionistas del proceso. El magnífico scoop periodístico de Telecinco se lleva hoy todas las portadas. El Mundo, el periódico que destapó aquel Luis Sefuerte que tanto comprometió al presidente Rajoy, reproduce hoy en portada lo que llama los mensajes de la depresión del expresidente y titula La ofensiva del Estado y la traición hunden a Puigdemont. ABC habla de que Puigdemont confiesa su derrota frente a España. Revés para el independentismo, dice El País. La Vanguardia cree que la difusión de esos mensajes complica más la investidura. La Razón relata lo que llama las 72 horas en las que Esquerra sacrificó a Puigdemont. Eso sí, la mayoría de los periódicos se inclinan por la prudencia, por relatar que este navajeo entre independentistas no significa el final del proceso. Raúl del Pozo en El Mundo nos recuerda que el día anterior ya había dejado escrito eso de que a Puigdemont se le acaba el carrete y hoy nos advierte que el amarillo trae mal fario. Pero que ojo, que ahora empieza el mambo. Escribe Raúl que los intentos de Esquerra de volver a la senda constitucional están siendo desbaratados por el eje Junts por Catalunya y los antisistema, o sea que la derecha corrupta ha terminado confluyendo con los asamblearios de la CUP. En su columna de ABC, Ignacio Camacho advierte que sería un error ingenuo creer que aunque Puigdemont descarrile, va a descarrilar el proceso. Y es que gozan de una ventaja, forman un bloque compacto, blindado en el mito del agravio e inmunes al desengaño. Dice el editorial del País que es el líder indiscutible, que es Puigdemont, ofrezca la imagen de hombre aislado con la suerte echada, es todo un golpe emocional para el independentismo. Por lo demás, en estas teorías de la conspiración tan del gusto periodístico, la mayoría de la prensa se inclina hoy por pensar que el politólogo Toni Comín, el hombre que empezó en el PSC y acabó en Esquerra, se dejó grabar para provocar la caída de su compañero de fuga en Bruselas. Toni Bolaño en La Razón dibuja la secuencia de la traición de Esquerra Puigdemont resumida en los últimos 3 días y escribe: Joan Tardà señaló, Torrent ofreció las honras fúnebres, Comín ejecutó y Junqueras bendijo la operación. Solo queda el final del quinto acto, que será el nacimiento de un nuevo candidato. Salvador Sostres apunta otra teoría a la intriga y escribe en ABC que es tan cruda y tan africana esta guerra independentistas que los republicanos de Esquerra sospechan que la filtración de los mensajes ha sido propiciada por el propio Puigdemont para alentar su victimismo. Puigdemont se sincera y debe relevarle ya otro candidato, es la tesis del editorial hoy de La Vanguardia. Como escribe Javier Redondo en El Mundo, ahora se busca tripartito dispuesto a cumplir la ley. Esquerra ansía amarrar el poder sin los 20 irreductibles de Puigdemont. En su columna en El Mundo, Arcadi Espada escribe que el problema mayor de Puigdemont es que a la misma hora que se daba por muerto, llamaba a la resistencia a sus compañeros en Cataluña. El otro día en el Parlament, añade Arcadi, una buena parte de los concentrados llevaban caretas con el rostro de Puigdemont, mientras el auténtico se la estaba quitando a miles de kilómetros de distancia en una conversación con el diputado Comín. Maite Alcaraz, también en ABC, imagina la carta que Puigdemont escribe a Comín. Sé que tú destapaste mis SMS, me diste la puntilla, me quedé aquí en Bruselas con la esperanza de que los míos me metan en las europeas y consiga un escaño desde donde recordar que Carles Puigdemont fue un mártir. Veremos cómo se escribe el capítulo de mañana. De momento, El Mundo, en un editorial, advierte: el tigre mortalmente herido del independentismo unilateralista es más peligroso que nunca, si el dilema es jaula o morir matando. Eso sí, lo destacan hoy todos los periódicos, la justicia, a su ritmo, pasito a pasito, avanza. Titula El País que la cúpula del proceso puede ser inhabilitada a finales del mes de marzo. El Tribunal Supremo prevé el juicio contra la rebelión catalana para después del verano.
Bueno, y a fuera parte, veo destacada a nuestra invitada de esta mañana, la ministra de Defensa, Cospedal.
Sí, porque los periódicos relatan su visita a las tropas desplegadas en Mali, cuentan cómo desde ayer están ya en primera línea contra el yihadismo. España, dice La Razón, se pone al mando de la fase más peligrosa en esa misión. Protagonista también tu invitado de ayer, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y lo que aquí anunció en la entrevista que mantuviste con él a las 9 de la mañana. Lo destaca ABC, el Partido Popular fuerza a Ciudadanos a endurecer su posición con la prisión permanente. El Mundo dice que tras su abstención inicial, Ciudadanos contraataca al Partido Popular pidiendo dificultar el acceso al tercer grado. Y el último protagonista, Donald Trump, que sale relativamente bien parado en su primer gran debate. Como titula hoy 5 días, Trump se puso el traje de presidente en ese primer debate del Estado de la Unión. Eso sí, El Mundo dice que las inquietantes palabras que dedicó a Corea del Norte refuerzan la hipótesis de que prepara un ataque.
Bueno, me alegro de saludarte. Adiós.
Hasta luego.
Vamos a ver la cosa de la economía, cómo viene hoy, ahora a menos cuarto, a las 8:07 en Canarias. ¿Qué tal, profesor Gaidel? Llevan a buenos días.
Hombre, grande don Carlos. Hoy viajo a Valencia. Caramba. Carretera por delante, ida y vuelta. Conduzco fijándome en la autopista. Velocidad moderada, por supuesto, acelero. Pero si vas con los niños sentados en la parte trasera del vehículo y los niños se pelean, entonces no miras adelante. Te giras constantemente para calmar los ánimos, para cortar sus disputas. Frenas. Los líos de los niños, don Carlos, impiden avanzar con firmeza. No progresamos.
Esto me da que es una metáfora muy plástica de la interpretación del PIB de España en el 2017. O sea, avanzamos, pero hay problemas internos que nos frenan.
Así es, don Carlos. Efectivamente, España con el 3,1% en 2017 crece por encima de la zona euro y tercer año consecutivo superando el 3%, pero sin embargo hay sensaciones agridulces, algo de desaceleración. ¿Será Cataluña la causa? Las tensiones políticas castigan a la economía. ¿Qué va a suceder en 2018 si prosigue el desconcierto político en Cataluña y la falta de un gobierno estable? Y además, a nivel estatal no hay presupuestos. ¿Va a ceder nuestro crecimiento en el marco de una coyuntura tan favorable como la actual? Momento dulce que ayer comentábamos, ya, don Carlos.
Pero también influye que la creación de empleo haya en el último trimestre del año pasado perdido fuerza, ¿verdad?
Sí, esto sin duda, don Carlos. El consumo se ralentiza y ha crecido en parte tirando de deuda, como comentábamos, ¿no? Hay más de 14.000 millones de euros hasta noviembre de incremento de deuda al consumo. La inversión marcha tanto en construcción como en equipamiento, bien el sector exterior, menos importaciones y dinamismo exportador, pero tenemos el problema de la inflación que remonta, aunque en enero sea solo del 0,5% por la caída del recibo de la luz en comparación con el año anterior, con salarios ajustados y aumentos inferiores al IPC, con las pensiones estancadas y la demanda embalsada ya desaguada, bueno, el consumo va a ir aflojando. ¿Qué hemos de hacer? Confiar en el maestro Naranjo, don Carlos.
Claro,
abrazos,
claro,
sí, virtuales, está claro. Y entusiasmo a raudales.
No sé cómo no se me había ocurrido antes.
Claro.
Tremendo. Con la 11, Naran, buenos días.
Buenos días. Qué fe tiene el profesor.
¡Hombre! Qué fe tiene. Sanó.
He de decirle que yo, una vez que me quito el antifaz, dejo mis superpoderes también.
¡Hombre!
Se
hombre,
lo digo de verdad. Bueno, pues quien no lo dejó fue el entrenador del Leganés, porque al final ayer se jugó el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey entre el Leganés y el Sevilla, que terminó con empate a uno. Fue un partido muy bonito, no sé si lo viste, pero precioso, donde el Sevilla, me gusta a mí el Sevilla de Montella, juega muy bien a la pelota, y el Leganés demostró lo que sabe hacer, defender y luchar hasta el final. Al final 1-1, el gol del Leganés viene precedido, o viene por culpa de un fallo de Sergio Rico, dicen, pero yo vi el partido ayer, vi la jugada repetida 30.000 veces y a mí, sinceramente, me parece una falta clarísima. Porque sujeta el brazo del portero en el área chica. Para mí eso es una falta, pero da igual porque, ya te digo, el partido fue muy bonito y todo queda para el Sánchez Pizjuán. Y hoy a las 9:30 el Barça y el Valencia jugarán la otra semifinal, otro partidazo que no hay que perderse. Anoche se cerraba el mercado de invierno de los traspasos futboleros. Después de lo contado estos días no hubo nada nuevo, pero fíjate, la Liga Española vuelve a batir su nuevo récord y con un gasto de más de 350 millones de euros gastado en esta fecha.
Caramba.
Qué dinero para gastarlo en dos citas, ¿eh? Uh-huh. Y una última noticia que te cuento que está pasando en Rusia. Recordemos que se juega el Mundial ya mismo allí, que una plaga de langostas amenaza el césped de los estadios del Mundial. Los insectos ya han infectado 1 millón de hectáreas del sur de Rusia. Y digo yo, si infectan 1 millón de hectáreas en invierno, que hay nieve, imagínate lo que va a ser eso en verano cuando vean el verde.
Sí, 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 bueno, ya pues, algo inventarán, ¿eh?
Me supongo.
Que también, claro.
Comérsela, que no está mal.
Comérsela, que no está mal, la langosta.
Pues
ahora
un buen arroz, ¿eh?
Llegamos a las noticias de las 8 con la 11.